Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace años había un hombre africano. Este hombre buscaba a Dios. Era un hombre sincero por la creación. Él sabía que Dios existía. Él sabía que este mundo no era el producto de la suerte, el azar. Él sabía que había un diseñador, un creador, un hacedor. Y él oraba a Dios, buscando a su manera, deseando conocer al Dios que hizo este mundo. Y una noche él tuvo un sueño, y en el sueño él veía que un hombre blanco, alto, con un libro negro debajo del brazo, pasaba por justo enfrente de su casa. Y en el sueño una voz le dijo: este hombre un día pasará por su casa y él te hablará de mí, el Dios vivo y verdadero. Y este africano siempre estaba pendiente, siempre esperando que pasara por allí. Creo que pasaron más o menos 15 años y un día efectivamente un hombre blanco, alto, con un libro negro debajo del brazo, iba caminando justo enfrente de la casa de este africano. Y este africano se acordó del sueño, le paró, y este hombre le habló del Señor Jesucristo, el plan de salvación, el amor de Dios, el perdón de sus pecados y la manera de conocer a Dios vivo y verdadero. Y allí aquel día este hombre africano llegó a conocer al Dios vivo y verdadero. Dios nos promete en su palabra: el que me busca de todo corazón me hallará. Si somos sinceros y realmente buscamos a Dios en verdad de todo corazón, le hallaremos. Dios se revelará a nosotros. No estoy hablando de una religión, sino de Dios vivo y verdadero. Y podemos conocerlo. Hay el relato, una historia en la Biblia de un hombre que deseaba conocer. Y vamos a leer en Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Vemos en este relato que Jesús estaba pasando por Jericó. Jesús estaba yendo a Jerusalén. Jesús jamás pasaría por Jericó otra vez. Era su última visita a esta ciudad. Jamás volvería a esta ciudad. Pero se nos dice aquí que en la ciudad vivía un hombre que era rico. Él era el jefe de los recaudadores de los impuestos en aquella ciudad. Él trabajaba para la hacienda romana. Él era el hombre encargado de los impuestos. Él era la autoridad en este aspecto. Y la Biblia nos dice que los recaudadores de aquel entonces eran deshonestos, cobraban de más. Si uno debía 1,000 euros, probablemente tendría que pagar 1,100, 1,200, y los hombres ponían este dinero en su bolsillo. Porque vemos luego que la gente, cuando se enteró de que Jesús fue a la casa de Zaqueo, decía: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Entonces Zaqueo tenía fama de ser un hombre deshonesto. de ser un ladrón. La gente despreciaba a Zaqueo. Tenía fama de ser un mentiroso, un egoísta, un avaro. Y era muy rico, pero había ganado una parte de su dinero de una manera deshonesta. Y aunque tenía dinero, aunque tenía de todo lo que el mundo en aquel entonces podía ofrecer, se encontraba por dentro vacío. Tenía el deseo de ver a Jesús. Él había escuchado de los milagros de Jesús, de la obra de Jesús, de la enseñanza de Jesús. Y Zaqueo era un hombre deseoso de conocerlo, de verlo. Amigo, el dinero no puede llenar. El placer no puede satisfacer. La posición no puede llenar. Y las cosas de este mundo no pueden satisfacer los profundos anhelos del corazón del hombre del siglo XXI. Había un jugador norteamericano de fútbol americano hace años que era muy famoso en el país. Había ganado mucho dinero, había ganado muchos partidos. Pero un día en una entrevista él dijo: yo daría cualquier cosa para tener paz. Yo daría cualquier cosa para tener paz. Tenía dinero, tenía chicas, tenía fama, tenía de todo. Pero en su fuero interno no tenía paz. Inquietud, preocupación. La palabra de Dios nos dice en Isaías 57, 20 y 21: pero los pecadores son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los pecadores. Hemos estado en la playa de Samil, seguramente, después de un tormento durante mucho viento. El mar agitado, a lo lejos vemos los barquitos subiendo y bajando. El mar no está quieto, inquieto. Este es un cuadro del corazón de la persona sin Jesús. Dios dice: los pecadores son como el mar agitado y no puede estar quieto. Sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los pecadores. Si no tienes a Jesucristo en tu vida hoy, yo sé que no tienes paz en tu fuero interno. La palabra de Dios nos dice muy claramente que no hay paz sin Él. No hay propósito sin Él. No hay seguridad sin Él. No hay satisfacción verdadera sin Él. Sí, los pecados de este mundo pueden dar felicidad durante unos momentos, pero al día siguiente te levantas vacío como el día anterior. Sí, el placer durante un tiempo ofrece cierta satisfacción y felicidad, pero no dura, no dura. Es momentánea. Y este hombre Zaqueo era así, un hombre vacío, un hombre sin paz, un hombre que sabía que por mucho dinero que tuviera, las cosas de este mundo no iban a llenar el hueco en su corazón. Y él, sabiendo que Jesús pasaba por allí, deseaba ver a Jesús. Pero había una multitud de gente aquel día. Y debido a que él era un hombre de baja estatura, y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Zaqueo está buscando a Jesús y decide subirse a un árbol allí para verlo. Zaqueo está buscando a Jesucristo. Amigo, ¿qué o quién estás buscando tú? Quizá estás buscando dinero, placer, fama, posición, poder, posesiones, y así podríamos seguir con la lista. ¿Qué estás buscando hoy? No vas a encontrar la paz fuera de la persona de Jesús. No vas a tener paz, sino solo por medio de Jesús. San Agustín dijo, el corazón del hombre está inquieto hasta que encuentre su descanso en Dios, y eso es así. Zaqueo está buscando a Dios. Zaqueo, a su manera, tiene ganas de ver a Jesús. En Mateo 6:33 leemos, busquen primero su reino y su justicia. Oseas 10:12. Es tiempo de buscar al Señor. Amigo, es tiempo de buscar a Dios en tu vida. Es tiempo de buscar primeramente su reino, su justicia, de buscar a su persona. Este mundo es un mundo de patas arriba y los seres humanos no tienen las soluciones. Vemos en estos tiempos de crisis, todo tipo de crisis, que los hombres no tienen una solución. Pero Jesús sí puede poner tu vida en orden. Jesús sí puede cambiar tu vida. Jesús sí puede llenar el hueco que hay en tu corazón. Jesús sí puede darte satisfacción verdadera y duradera en tu vida. Y leemos aquí algo muy hermoso, que cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Jesús estaba buscando a Zaqueo. Jesús sabía exactamente dónde estaba Zaqueo. Y justo cuando Jesús llegó a este árbol, donde Zaqueo estaba ahí arriba sentado en una rama, Jesús le llama. Él conoce su nombre. Él conoce la vida de Zaqueo. Jesús sabía quién era sin haberle conocido jamás. Amigo, de las millones de personas que hay en el mundo hoy en día, Jesús conoce tu nombre. Jesús conoce tu situación. Jesús te busca. Jesús te ama. Como aquel día cuando buscó a Zaqueo y paró y le llamó. Hoy en día él no está en este mundo físicamente, pero por medio de su espíritu él sí está aquí. Y la palabra que estoy compartiendo hoy es su palabra. Dios te ama a ti tal como amó a Zaqueo. Dios está buscando a ti como buscó a Zaqueo en aquel día. Hay un relato verídico de algo que sucedió en Estados Unidos el 10 de septiembre del año 2001. Había una azafata en un vuelo y ella estaba allí rompiendo el hielo, y el hielo se ha convertido en un bloque, y un hombre veía que la mujer tenía problemas en romper el hielo para luego dar las bebidas. Y él ofreció ayudarle, y él rompió el hielo. Luego, cuando iba a sentarse, sacó de su bolsillo un folleto. Un folleto acerca de la persona y la obra de Jesucristo y su salvación. Se lo dio a la azafata, y cuando la azafata vio el folleto, quedó totalmente sorprendida, y ella dijo, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En 7 días me han dado 6 de estos. Esta mujer en su trabajo, yendo de una parte a otra parte, durante una semana ella había recibido 6 folletos por personas distintas en diferentes partes del país, sin conocerse el uno al otro. Y quedó totalmente sorprendida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? He recibido ya 6 en una semana. Y el hombre le dijo, termine su trabajo, venga, siéntese aquí a mi lado y le explicaré y le hablaré. Entonces la mujer terminó su trabajo y volvió y se sentó al lado de este hombre, y él le explicó el evangelio. el porqué de la vida de Jesús, el porqué de la venida de Jesús a este mundo, su obra, su muerte, la salvación. Y la mujer recibió el mensaje con mucha alegría y mucho entusiasmo. Y la mujer respondió. El día siguiente esta mujer estaba en uno de los aviones que chocó, allí en la Torre Gemela, en Nueva York, y ella murió. Pero lo que me llama la atención es que Dios, en su amor, sabiendo que el día 11 de septiembre, que iba a ser el último día de la vida de esta mujer en este mundo, una semana antes había puesto 6 personas diferentes en su camino, dándole folletos, explicando el camino de la salvación, la manera de conocer a Dios. Y aquel mismo día, justo antes de morirse, el día anterior, puso a este hombre en su camino para hablarle de la salvación. Dios estaba buscándola. Dios sabía que el día 11, aquella mañana, iba a ser su último día en este mundo. Y Dios le estaba buscando. ¿No es maravilloso, amigo, el Dios de amor? Y este Dios de amor está buscándote a ti. Está buscándote a ti. Como yo dije antes, Jesucristo no está físicamente en este mundo. Quizá alguien no te ha dado un folleto, pero no es casualidad que tú estés escuchando hoy este programa de Aguas Vivas. Es el mensaje de la palabra de Dios. Lo que estoy predicando aquí es la palabra de Dios. Él está buscándote a ti. Él desea que tú le conozcas. Él desea que tú seas salvo. Él sabe que estás caminando hacia el precipicio hoy. Él sabe que la condenación te espera. Y Dios te habla. Dios te habla. Porque Él te ama y está buscándote a ti. Yo tengo un amigo que en el otoño, él viaja a las cárceles repartiendo calendarios a los presos. Es un calendario de taco. Tiene una hoja que uno puede arrancar para cada día del año. Y en la hoja hay un versículo bíblico, hay un ejemplo y un pensamiento, explicando el evangelio. Y en un pueblo, él paró un día en su viaje y él lo repartió allí a unas mujeres que estaban fuera en la calle y les regaló calendarios. Un año después, él se encuentra con esta misma mujer caminando por la calle y en otra ocasión se encontró con ella sin conocerla, sin saber dónde vivía. Dios estaba en su amor, dándole a ella la oportunidad de escuchar la verdad, de conocerle a Él, de ser salva. Amigo, como yo acabo de decir, no es una casualidad que tú estés escuchando hoy este programa. El Dios de amor te ama, el Dios de amor te busca, y Él está buscándote a ti. En Lucas 19:10 leemos, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está buscando lo que se había perdido, porque Él desea salvarte, perdonarte, darte la vida eterna, transformar y cambiar tu vida. En 2 Pedro 3:9 leemos, es paciente para con vosotros, no deseando que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amigo, Dios es paciente. Está llamándote para que tú vengas al arrepentimiento, que reconozcas que justamente por tu pecado que estás condenado, que estás caminando hacia la perdición, hacia el precipicio. Él desea perdonarte, salvarte. Arrepentimiento es reconocer que estoy condenado justamente por mi pecado. Es confesar sinceramente mis pecados directamente a Dios, no por medio de otra persona, sino directamente a Dios. Y si estoy dispuesto a regresarle mi corazón, volver mi corazón a Él, Él me recibirá. Y por la obra de Jesús, Él me perdonará. Por la obra de Jesús, Él cambiará mi vida y me salvará. A veces, si estamos en una autopista, sabemos que a veces nos encontramos con un letrero que dice cambio de sentido, cambio de sentido. Todos sabemos lo que significa esto. Estamos yendo en una dirección equivocada y aquí hay una salida. Podemos dar una media vuelta, podemos volver a Dios y luego realmente conocerle y recibir su perdón. Dios está poniendo en tu camino hoy una señal, un letrero, cambio de sentido. Está ofreciéndote la oportunidad, la posibilidad de poder volverte a Él. Amigo, allí donde estés, puedes clamarle a Él, porque Jesús murió por ti y Dios ha hecho la manera para poder perdonar tus pecados. Jesús allí en la cruz fue clavado. Y allí en la cruz, Él pagó por mí y por ti. Y por medio de Él podemos recibir el perdón. Él está poniendo hoy un cambio de sentido en tu camino. Está dándote la oportunidad hoy de volverte a Él, de pedirle perdón, de regresarle tu corazón.
Muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Decir una vez más, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Al Señor. Thank you.
durante la guerra de Vietnam había un cristiano que ayudaba a los misioneros traduciendo. Él viajaba con los misioneros de una parte a otra parte traduciendo. Después de la caída de Vietnam, este cristiano fue encarcelado y tuvo que escuchar clases de marxismo, de ateísmo. Tuvo que escuchar continuamente que Dios no existía. Y durante meses y más de un año, continuamente escuchando todo esto todos los días y viviendo en una situación muy difícil, una noche él dijo al Señor: Señor, no voy a hablar más contigo. Se acostó el día siguiente por la mañana, no oró, no habló con el Señor. Pero durante la mañana un guardia vino pidiendo un voluntario para limpiar los baños. En este sitio los baños consistían de cubos que tenían que llevar al campo para vaciar. Era un trabajo muy desagradable, pero este hombre pensó, por lo menos será un cambio. Podré salir fuera un poco de tiempo. Estaba muy desanimado, muy deprimido, y va limpiando los cubos de los excrementos humanos cuando llega a una habitación donde hay un cubo allí en la esquina, y al lado del cubo hay un papel. Por curiosidad, el hombre escogió el papel y era una parte de la Biblia. La persona usando este baño tenía una Biblia que estaba arrancando las hojas para tener papel higiénico. Y cuando el cristiano miró el papel, se fijó en un versículo. El primer versículo que le llamó la atención era Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y cuando leyó el texto, las lágrimas empiezan a correr por sus mejillas y él dice: Señor, perdóname, perdóname. Dios estaba hablándole, y de todos los versículos en la Biblia, este versículo era el más propicio para él. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, aun el hecho de estar allí encarcelado en esta cárcel en Vietnam, todas las cosas cooperan para bien, ayudan a bien. Entonces, con las lágrimas corriendo por las mejillas, su perspectiva cambió radicalmente. Empezó a sentir gozo y alegría. Ya recobró su confianza. Y él, en el fondo de su ser, sabía que Dios le había estado hablando. Y que Dios, en su situación encarcelado allí, estaba obrando en su vida para bien. Ahora, esto no es para todo el mundo, es para los que realmente aman al Señor y son llamados conforme a su propósito. Eso no es para todo el mundo, es para gente que realmente y en verdad ama al Señor desde el fondo de su corazón. Dios en sus vidas está obrando en todo para su bien. Entonces, ya en los días sucesivos tenía otra actitud. Sabía que Dios estaba obrando en su vida para bien. Amigo, no sé qué estás afrontando tú. Quizá estás pasando por aguas muy profundas. Quizá la pérdida de un familiar o de un amigo. Quizá algo muy serio que ha sucedido. Quizá una relación rota. Quizá una enfermedad. Quizá la pérdida del trabajo. No sé qué está pasando en tu vida o qué estás afrontando. Pero Dios dice aquí todas las cosas para el creyente genuino verdadero. En todo Él está obrando para nuestro bien. ¡Qué promesa en los momentos difíciles y duros de la vida! Mi esposa tuvo un tumor en el cerebro. ¡Qué precioso, qué consuelo tener esta promesa en este momento cuando el médico te dice: ella tiene un tumor en la cabeza! Un amigo mío, su esposo dio a luz. El día siguiente el bebé murió. El día siguiente le llamaron. Su madre había tenido una embolia. Y ella, un par de meses después, murió. Perdió a su hijo y a su madre. Pero qué consolación saber que en su vida Dios está usando todo esto para bien. En la India, una vez un extranjero estaba allí viajando y él llegó a un sitio donde estaban tejiendo una manta con un dibujo muy bonito en la manta. Habían colgado un cable y detrás del cable tres hombres estaban tejiendo, un hombre enfrente dándoles direcciones. Cuando el extranjero, después de un rato, al escuchar al hombre enfrente guiando a los hombres, le dijo en voz baja: mira, este a la izquierda aquí detrás se ha equivocado. Y el otro dijo: sí, yo me doy cuenta también. Pero cuando yo termine con el dibujo de esta manta, tú no te darás cuenta. Haré que contribuya, que ayude para el dibujo para bien. Amigos, si tu vida ha sido entregada a la persona de Jesucristo, Él dice que Él está obrando en tu vida, en medio de todas las cosas que suceden, para tu bien. Pero luego aquí en versículo 29 tenemos una palabra más. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. En el 28 tenemos una promesa. Dios está obrando en la vida del creyente en todas las cosas para bien. Pero en el versículo 29 tenemos el plan de Dios. Y su plan es conformarnos a la imagen de su Hijo. Conformarnos a la imagen de su glorioso Hijo. Miguel Ángel era un escultor italiano famoso, un pintor famoso, quizá el mejor de los siglos. En el Vaticano allí él ha pintado mucho de lo que hay allí, y era un genio. Un día Miguel Ángel fue a una tienda de un hombre que vendía rocas y piedras para escultores y estaba examinando las rocas allí fuera y después fue detrás del edificio y vio allí entre la mala hierba y la maleza una roca descartada. y él preguntó al dueño sobre esta roca. Y el dueño dijo, esta no sirve para nada. Nadie puede, no puede hacer nada con esta roca. La he descartado. No sirve para nada. Y Miguel Ángel dijo, yo veo un ángel allí dentro y tengo que sacarlo. Veo un ángel allí en esta roca que no sirve para nada y tengo que sacarla. Amigo, tú y yo somos como una roca descartada, ya que hemos sido mal formados y afectados por la caída y por el pecado. La palabra de Dios dice que no mora nada bueno en nosotros. Pero Dios quiere sacar la imagen de su Hijo. Dios quiere conformarnos a la imagen de su glorioso Hijo. Entonces tenemos la promesa. La promesa de obrar en todos los sucesos de mi vida. Difíciles o no difíciles, buenos o no buenos, para bien en mi vida. Pero hay un plan, el plan de ser transformado a la imagen de su precioso Hijo. Alguien ha dicho, no es tanto lo que nos suceda en la vida, sino nuestra actitud hacia aquello que nos sucede en la vida. Es nuestra actitud. Nosotros estamos buscando la comodidad, la felicidad, una vida fácil. Queremos eludir problemas, solamente vivir y pasarlo bien. Yo no quiero sufrir. Pero Jesús dice en Mateo, en el Evangelio de San Juan, en el mundo tendréis aflicción. La Biblia nos dice que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Dios está usando todo esto para conformar a su pueblo a la imagen de su Hijo. Y quiero recalcar aquí que esta promesa no es para todo aquel que se llame cristiano, porque hay gente que se llama cristiana sin ser realmente gente cristiana. Los que aman a Dios y los que aman a Dios le obedecen. Estas personas cuyas vidas están en las manos de Dios, Dios está obrando en sus vidas para bien. Y Él tiene un plan en el versículo 29. El plan es conformarnos a la imagen de su Hijo. Amigo, quizá estás pasando por aguas muy profundas, como acabo de decir. Quizá la pérdida de trabajo, una enfermedad, la pérdida de un amigo o un ser querido. Quizá una situación muy difícil, pero hay una promesa. Dios obrando en todo, para mi bien, y su plan para conformarme a la imagen de su Hijo. Esto cambiará mi actitud. Esto cambiará mi perspectiva. Sabiendo que de estas cosas difíciles, Dios va a hacer algo bueno en mi vida. El tiempo se nos va y tengo que terminar. Quisiera dejar mi teléfono. Quizá te interese una copia de este programa o de otro y puedes llamarme. Enviaré el programa gratis, soy el hermano Buddy, 615-451-2979, 615-451-2979, voy a repetirlo una vez más, 615-451-2979. Si tienes un motivo de oración, si quieres hacer alguna pregunta, puedes llamar. Si no estoy en casa, deja tu mensaje en el contestador con tu nombre y tu teléfono y te devolveré la llamada. Y hasta la semana que viene, que Dios bendiga su palabra.
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré.
Hace ya más o menos 30 años yo estaba viajando en España un día con un amigo. Llegamos a un pueblo, el pueblo tenía una estación de tren, la estación de tren estaba en las afueras de la ciudad, y justo antes de llegar a la ciudad tuvimos que esperar allí en la calle porque el tren había llegado, los pasajeros estaban bajando y subiendo, y tuvimos que esperar más o menos 5 minutos allí. A mi derecha, cuando el coche estaba allí, yo vi un pastor con más o menos 200 ovejas en un campo de una buenísima hierba. En un momento determinado, una oveja se apartó del pastor, se dirigió hacia la carretera yendo hacia el tren, y el pastor le habló. Cuando el pastor le habló, la oveja dio media vuelta y volvió junto a él. Me enseñó algo aquel día, me hizo pensar en el buen pastor, quien es el Señor Jesucristo. El privilegio de vivir bajo su mirada, bajo su dirección, bajo su cuidado. Me hizo pensar en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Una oveja es un animal indefenso, un animal que necesita el cuidado, la dirección, la atención de un pastor. Aquel día el pastor estaba velando por el bien de la oveja. La oveja en aquel momento estaba en peligro y la oveja respondió y volvió junto a él. La palabra de Dios nos dice que Jesús vino a este mundo para buscar lo que se había perdido. Buscar y salvar a las ovejas perdidas. Vino a este mundo no solamente para salvarnos, sino para pastorearnos, cuidarnos, vivir bajo su dirección, vivir bajo su protección, vivir en su cuidado, vivir siguiéndole a él, porque él siempre sabe mejor. Él nunca se equivoca. ¡Cuán precioso es Él! ¡Cuán maravilloso es Él! Y qué escena más bonita aquel día cuando la oveja da una media vuelta y vuelve junto a este pastor. ¿Has vuelto tú como esta oveja dando una media vuelta a este pastor? ¿Estás hoy escuchando su voz? Aquella oveja aquel día sí estaba escuchando su voz. Aquella oveja sabía y conocía la voz de este pastor. El Señor es mi pastor. Qué privilegio poder tener a uno como Él, como mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor compara a los suyos con ovejas. Qué tremendo privilegio ser una oveja del gran pastor. Qué privilegio vivir bajo su cuidado y su protección. Qué privilegio poder conocer a uno tan glorioso y precioso como Él. Él no puede equivocarse. Él siempre sabe lo que va a hacer. Él siempre es fiel. Él siempre es justo. Él siempre es bueno. Él siempre conoce de una manera perfecta. ¿Qué hubiera pasado aquel día si esta oveja no hubiera dado media vuelta y regresado junto al pastor? Pudo haber pasado allí por el tren y había muerto, o atropellada por un vehículo. Pero ella sabía que ella necesitaba estar junto a este pastor, y volvió para estar con él. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Gracias por habernos sintonizado aquí hoy en Aguas Vivas.
Te alabaré, Señor.
Yo me acuerdo que en el año 1984, en el mes de diciembre, mi esposa y yo fuimos a un sitio en España que se llama Salamanca. Fuimos a un pueblecito en este condado y allí pasamos una semana descansando. Yo me acuerdo que hacía frío, pero durante el día nos dedicábamos a pasear por el campo. Un día conocimos a un pastor y él tenía corderos y hicimos un trato con él y le compramos un corderito, pero justo en el día de marcharnos, de volvernos para casa, él iba a matarlo y íbamos a ponerlo en una nevera para llevar a casa y luego ponerlo en el congelador. Justo aquel día cuando llegamos allí por la mañana muy temprano, este pastor cogió el corderito y lo mató. Y cuando le cortaba el cuello, el corderito le lamía la mano. Me tocó y me hizo pensar en otro corderito. Un cordero, el cordero de Dios. En Isaías 53, versículo 7, leemos de él. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. ¿De quién está hablando aquí Isaías? ¿De qué cordero está hablando? Está hablando aquí del Señor Jesucristo, que vino a este mundo como Cordero de Dios para quitar nuestro pecado. Juan el Bautista le introduce, le presenta al mundo en Juan 1 y dice lo siguiente. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué preciosidad! El Cordero de Dios que quita no solamente el pecado del mundo, que quita mi pecado. Si soy honesto, tengo que confesar que tengo muchos pecados. David dijo en el Antiguo Testamento, en el Salmo, que tenía más pecados que los pelos de su cabeza. Los científicos dicen que una cabeza tiene una media de 140,000 pelos, y David decía, tengo más. Pero qué precioso, el Cordero vino, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y luego dice, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Podemos recibir el perdón por medio de este cordero, quien fue sacrificado, quien recibió la ira de Dios por pecados que él no había cometido, sino por los míos y por los tuyos. Podemos, como dice así aquí Pedro, como cuando andábamos descarriados, cada uno por su propio camino. ¡Qué precioso! Cuando la oveja vuelve al pastor, y la oveja se somete al pastor para seguirlo, y la oveja recibe el perdón que consiguió el Señor Jesús cuando murió en aquella cruz. Quisiera terminar, amigo, con una pregunta. Si has vuelto al pastor y guardián de tu alma, aquel que te amó de tal manera que murió en una cruz, en tu lugar y en mi lugar, por nuestros pecados. Aquel quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no solo del mundo, sino mi pecado. Y este corderito lamía la mano de aquel hombre que le mataba. Jesucristo en una cruz decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Thank you.
su camino con guardar.